En Cope más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, empieza el Duros a 4 pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Hoy vamos a hablar de la subida de los precios y también de si se puede cobrar o no una indemnización por catástrofes naturales como la que han sufrido en la isla de La Palma. Empezamos.
Duros a 4 pesetas.
Esta semana hemos conocido el dato del IPC, el índice de precios al consumo del pasado mes de septiembre, y nos ha dado una sorpresa porque se trata de la subida más grande de los últimos 13 años. Saludamos a Ramón Alfonso, profesor de Empresa y de Economía de la Universidad Abat Oliba Ceu. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Para empezar, brevemente, que solo tenemos 4 minutos, ¿qué es esto del IPC y qué significa que haya subido tanto?
El IPC es un indicador que está en todos los países, en el cual cada Instituto Nacional de Estadística establece cuál sería la cesta de bienes estándar de una familia, que se establece como referencia. Uh-huh. Y por tanto incluye componentes como podría ser pues gasto de alimentación, gasto en educación, gasto en vivienda, gasto en transporte y así sucesivamente.
Uh-huh. ¿Y cómo se calcula esto? Cogiendo, pues a lo mejor, lo que cuesta de media, yo qué sé, el pan...
Correcto. Es decir, el sistema es que sistemáticamente cada mes se hace un muestreo repartido por todo el país, se utiliza un método estadístico por el cual se hace, digamos, una captura de datos y, por tanto, lo que se hace es una verificación de saber, oye, me tienes que mirar en un montón de ciudades... pues el precio del pan, tienes que mirar un montón de ciudades, precio del combustible, tienes que mirar un montón de ciudades, pues precio del alquiler y así sucesivamente. Todo eso se computa, digamos, hay unas proporciones y tal, y eso permite llegar a una media ponderada nacional.
Uh-huh. ¿Y por qué ha subido tanto el IPC este mes de septiembre?
Bueno, hay varias razones. Una tiene mucho que ver con la pandemia. Y, por tanto, el año pasado, pues, si nos acordamos, la economía se paró en seco y eso provocó, digamos, una caída de precios. Ahora nos hemos olvidado, pero el año pasado hubo una caída muy fuerte de precios en general. Y el IPC se fue a cero, incluso un poco por debajo de cero en algún mes. Uh-huh. Y por tanto, ahora estamos recogiendo el efecto de la base de cálculo. Es decir, a medida que retomamos la recuperación, pues eso hace que implique estadísticamente una subida mayor de la prevista o de la, uh-huh, digamos, recupera el nivel anterior. Y luego hay otro efecto, ese sería técnico y desaparecería alrededor entre septiembre y noviembre desaparecería, pero luego hay una que es la que nos afecta ahora, que es el hecho que haya subido pues el precio del gas, el precio de la electricidad, el precio del combustible. Es decir, estos días está en la prensa, pues estamos otra vez con subidas de precio del combustible. En el mes de julio y junio tuvimos el lío este de la electricidad y eso afecta muy directamente el IPC.
Uh-huh. Pues iremos viendo la evolución del IPC en los próximos meses. Ramón Alfonso, profesor de Empresa y Economía de la Universidad Abat Oliba Ceu de Barcelona. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Duros a 4 pesetas.
Estamos muy pendientes de la situación que se está viviendo en la isla de La Palma. Estamos viviendo imágenes que nos golpean. La lava se está llevando casas, naves y plantaciones. Hoy nos queremos preguntar si los afectados pueden reclamar a su seguro. Lo hacemos saludando a Jorge Fuset, director de Aporcentaje. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Kim.
¿En casos de catástrofes naturales se puede reclamar al seguro?
Bueno, pues efectivamente se puede reclamar el seguro, como veremos, pero no en la forma tradicional de reclamarle a la compañía. Veremos. Uh-huh. ¿Cuál es un poquito la respuesta del sistema ante estos fenómenos extraordinarios como el que se ha producido en La Palma? Y ojo, no solo este que se ha producido, sino los que probablemente pueden venir desgraciadamente de ese mismo evento, como puede ser, por ejemplo, que se produzcan, como algunos estudiosos anuncian, un maremoto o otros tipos de terremotos consecuencia de esa de la erupción del volcán, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces lo que tenemos es, en primer lugar, el Estado pues reacciona declarando en muchas ocasiones, como este caso, zona catastrófica a la zona, y entonces reacciona con unas ayudas, que en este caso no son ayudas directas a los ciudadanos, sino es a la Comunidad Autónoma de Canarias, a uh-huh. través de unas ayudas para la financiación de la construcción de nuevas viviendas, siempre y cuando esas viviendas sean la vivienda habitual de esas personas, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no entrarían aquellas otras segundas viviendas de personas que tienen ahí su lugar de veraneo o otra.
De fin de semana, otra, lo que sea.
Uh-huh. En fin, efectivamente. Y luego, puede ser en propiedad o también pueden ser en arrendamiento. Quiero decir que esas ayudas van a existir para esta población, ¿no? Uh-huh. Afectada. Y luego está una figura que también es tradicional en nuestro sistema asegurador, que es un consorcio del Estado que se nutre de las propias pólizas que pagamos todos los asegurados, ¿vale? Uh-huh. Entonces se llama consorcio de compensación de seguros, que atiende este tipo de fenómenos extraordinarios y otro tipo de estos fenómenos extraordinarios, como pueden ser actos de terrorismo, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se financia? Pues ya lo hemos dicho, con las primas de los seguros. ¿Y qué cubre, no? Pues solo cubre lo que tienes asegurado. Aquellas personas que no tienen seguro se quedan sin indemnización del consorcio de compensación de seguros.
Uh-huh. Pero no recuperan el... Sí, ¿qué es lo que cubre? Porque no creo... O a lo mejor sí, cubre todo el 100% de los de lo que tienes dentro de casa, porque estamos hablando de casas, en este caso, llenas de cosas, porque las personas han tenido que abandonar todas sus cosas allí.
Pues sí, la verdad es que cubre bastante. Uh-huh. Evidentemente, siempre en la medida que lo tengas asegurado, evidentemente. Uh-huh. Si tú tienes menos asegurado que lo que realmente tenías, pues se te va a asegurar como igual, se te va a pagar igual que la compañía de seguros en proporción a la que tú habías asegurado. Por eso uh-huh. siempre hay que tener las pólizas bien hechas. Uh-huh. Pero veamos que se cubren bastantes cosas. Las viviendas se cubren, las comunidades de propietarios se cubren, los vehículos se cubren, los locales, oficinas y otros inmuebles, se cubren las industrias, se cubren las obras civiles, como pueden ser puentes y tal, siempre que estén asegurados, se cubren. Entonces, ¿qué no se cubre? ¿Qué no se cubre? Pues fíjate que en este caso se produce una excepción que siempre es así en el consorcio, pero que en este caso va a afectar en el caso de Canarias, en el caso de La Palma, como es, por ejemplo, todo el tema de la agricultura. Uh-huh. Las plataneras no se van a ver resarcidas. Uh-huh. Todo el tema de transporte de mercancías y todas aquellas, por ejemplo, obras en construcción, ¿no? Construcción y montaje de cosas. Ese tipo de seguros no van a atenderse. Por uh-huh. tanto, bueno, cubre bastante, sería un poquito el titular, pero no todo.
No todo, nos importante gusta, en aquello que esté asegurado, ¿eh?
Efectivamente. Efectivamente, uh-huh. es en la medida que esté asegurado. E incluso también, fíjate, que pérdidas de alquileres, pérdidas de ingresos por una paralización de la actividad de las empresas, ¿vale? No ya los daños que puedas producir a terceros por la paralización, ¿verdad? Porque eso ya sería entrar un poco en una cascada de indemnización, que no, pero sí bastante, decimos que bastante. Y lo que sí que se va a descontar es un 7% como de franquicia, ¿no? Uh-huh. Es decir, un 7% no se va a pagar de ese valor, salvo en lo que son viviendas, comunidades de propietarios y vehículos, pero uh-huh. todo lo que es demás, que hemos dicho que se indemniza, sí que se va a descontar.
Uh-huh. Y Jorge, no sé si estamos ante un proceso lento para reclamar, para recibir el dinero.
Bien, no debería, en cuanto que muchas veces el consorcio habilita a las propias aseguradoras para que ayuden a los afectados a tramitar todas estas reclamaciones. Piensa además que si se me ha quemado la vivienda, a lo mejor no encuentro la póliza, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, lo primero tengo que acudir a mi aseguradora, a mi agente, a mi corredor, y pedir copia de la póliza y empezar a tramitar la indemnización, que puede ser directamente ante el consorcio, por supuesto, pero también por medio de la compañía de seguros. Del tiempo, pues a veces el problema, por ejemplo, en este caso, es que los peritos no pueden ni acercarse a la zona afectada. Entonces, tenemos un problema de comprobación de que efectivamente esos daños graves se han producido y por tanto, puede estar el tiempo que tarde el consorcio con sus medios y con su personal en comprobar todas esas circunstancias y poder pagar estas indemnizaciones.
Hemos visto recientemente otras desgracias naturales como pueden ser los aguaceros y riadas en la zona del Ebro. ¿Es comparable una cosa con la otra?
Sí.
Cualquier tipo de, yo que sé, que ahora empieza otoño, hay inundaciones, por desgracia, todo esto también pasa igual, ¿eh?
Efectivamente, siempre que tengan pues determinada importancia estas inundaciones. Efectivamente están cubiertas también por el consorcio.
Y un caso, por ejemplo, que afecta a la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de la catástrofe ecológica del Mar Menor, que hay hoteleros que afirman que están perdiendo dinero por la mala imagen que está dando de la zona. ¿En este caso puede pedir algún tipo de compensación por parte de los hoteleros y de los personas que tienen intereses turísticos en esta zona?
Bueno, hay que estudiar cada caso, pero por supuesto el consorcio está para este tipo de situaciones y, por tanto, hay que mirar exactamente los hechos, estudiarlos y ver si se pueden reclamar al consorcio también, por supuesto.
Jorge Fuset, director de Aporcentaje, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La pandemia del COVID-19 está provocando que cada vez haya más empresas que no pagan sus facturas. O lo que es lo mismo, está aumentando lo que se llama se conoce como morosidad. Credit Back acaba de publicar el segundo barómetro de la morosidad. Vamos a conocer sus resultados. Lo hacemos con Paco Martín, CEO y cofundador de Credit Back. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
La morosidad sigue subiendo, ¿no? ¿Qué sectores son los que son más morosos actualmente o dónde hay más morosos?
Bueno, los sectores más morosos son ahora los sectores, pues más afectados, ¿no? Por el cierre total o parcial, diríamos, por los toques de queda, ¿no? Las limitaciones de aforo, todo esto ha llevado especialmente al sector hostelería y luego también de segunda al transporte y la construcción. Diríamos que en este orden serían los sectores ahora que requieren también de más endeudamiento, ¿no? para poder subsistir.
Paco, supongo que cuando una empresa hace un impago, la empresa no está muy bien, pero es que la persona o a la empresa que le hace el impago le provoca también unos problemas, ¿no? Y que puede provocar que su situación también acabe empeorando por consecuencia de no haber cobrado lo que ha ofrecido ese servicio o ese producto.
Sí, efectivamente el no cobrar fragiliza, ¿no? a la empresa en sí mismo, porque bueno, la empresa en esencia, ¿no? Lo que intenta es colocar sus productos o servicios en el mercado, pero a cambio pues de la facturación. Si esa facturación al final no es recibida, pues el efecto pues lo tienes doble, ¿no? El producto o servicio que has servido o has producido, que a su vez no cobras, ¿no? Uh-huh. Con lo cual eso genera pues mucha indefensión y especialmente nos encontramos que las microempresas, las pymes, acaban siendo pues incluso los autónomos los más afectados, ¿no?
Y después también supongo que muchos autónomos y muchas empresas sufren las deudas de las administraciones públicas, que parece mentira, pero son de las que son más morosas.
Sí, las administraciones públicas, yo creo que aquí habría que entender que, por ejemplo, hay administraciones cumplidoras, como es la central, y podríamos decir que la regional, que aunque la regional se escapa de 3 días, ¿no?, del límite que tienen las administraciones, que son 30 para el pago, pues diríamos que estas dos administraciones, tanto la central como la regional, es aceptable, ¿no?, poder prestar o vender tu producto, mientras que donde nos encontramos realmente mucho incumplimientos en los ayuntamientos. Los uh-huh. ayuntamientos que también tienen esa obligación de cumplir a los 30 días, pues nos encontramos ayuntamientos que están próximos a los 700. Claro, esto, uh-huh. esto es insostenible, ¿no? En una empresa, porque de los ratios que nosotros manejamos, pues el 70% de empresas que prestan servicios a los ayuntamientos son empresas que al final, pues si no cobran, pues tienen un riesgo extremo de tener que cerrar.
¿Y hay alguna manera para protegerse ante esa situación o es mejor no trabajar con esas administraciones? Aunque pierdes un poco el digamos, el...
Claro.
El pastel, ¿no?
Nosotros, sí, nosotros, por ejemplo, la Administración Central y Regional, se puede operar con ellos, pero los ayuntamientos sí que hoy en día están al alcance, también listados, donde mes a mes van apareciendo pues distintos rankings, ¿no?, de ayuntamientos. Y, hombre, y preventivamente sí que está bien revisarlo, ¿no?, porque los ayuntamientos hoy en día pues están en una media de pago en torno a 80 días, pero no deja de ser una media. Como decíamos, hay extremos de hasta casi 700 días, ¿no? Entonces has de cuidarte muy mucho a qué ayuntamiento pues le vas a vender.
Analizar un poco la situación y ver si es un ayuntamiento que paga o que en este caso no es buen pagador.
Correcto.
¿Las empresas ya han empezado a profesionalizar su gestión de cobros o todavía cuesta que las empresas tengan en cuenta que es importante también colaborar con otras empresas que son especialistas en esto para evitar problemas de liquidez?
Claro, preventivamente lo que recomendamos y lo que detectamos por el barómetro es un auge en el interés pues en tener cubierta pues lo que es la atención o el seguimiento al cobro, ¿no?, de tus facturas. Venimos de una cultura donde hay un excesivo respeto al deudor, ¿no? Y ahora hay que hacer un poco el cambio de chip, ¿no?, porque ante un contexto en definitiva tan efímero, donde tu cliente hoy puede estar y mañana desaparecer, pues lo conveniente y lo que recomendamos es actuar con rapidez, bien de forma interna, activando departamentos para ese seguimiento de los cobros, o bien recurrir a empresas especializadas, pues como en nuestro caso, que además vamos a éxito en la recuperación. Es decir, de entrada nosotros no suponemos ningún coste, simplemente de lo recuperado aplicamos un porcentaje. Y es la forma, en definitiva, de forma rápida detectar si hay voluntad o no de pago, porque también nos encontramos a que mucha parte o buena parte de los deudores pues son empresas solventes que están tirando de estrategias o de tacticismos, ¿no?, para ir incumpliendo, amparándose pues en una situación o en una coyuntura pues complicada, ¿no?, como la del COVID y en ese aspecto sí que nosotros recomendamos anticiparte y posicionarte bien ante tu cliente, porque al final el cliente a quien más le presione es el al que le va a pagar, ¿no? Es verdad que también nos encontramos deudores que no pueden pagar porque a su vez pues acumulan ellos mismos una cola de impagos, y eso, si nosotros lo detectamos, pues también al deudor le ayudamos a intentar limpiar, ¿no?, esa cola de impagos para que cumpla con nuestro cliente. Es decir, ayudamos al deudor y ayudamos a nuestro cliente. El tema está en que el dinero fluya y que esa liquidez emerja.
Hay muchas empresas que, hablábamos de la profesionalización, que no quieren contratar servicios de empresas terceras por miedo a perder dinero. Pero es que a veces, si no se hace, se pierde el 100% de ese dinero, porque nunca se llega a cobrar, ¿no, Paco?
Claro, la cultura a la que hacía referencia de respeto al deudor, al final el deudor, cuando hay táctica detrás, ¿no? Al final es un estafador, ¿no? Porque tú le has vendido ese producto o ese servicio y no te ha pagado. Eso al final debemos comprenderlo en esta categoría, ¿no? Y con esta actitud, pues yo creo que plantearemos los impagos desde otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese cambio de chip al que hacía referencia es que nos tenemos que poner manos a la obra, porque también en el mercado, pues entiendo que una forma de reclamación pues es recurrir a un buffet, es recurrir a una empresa que te compre la cartera de impagos, como puede ser la nuestra, o que te dé el servicio de impagos. Lo puedes internalizar también. Bueno, todas las opciones son válidas. Lo que hay que hacer es pasar a la acción. Uh-huh. Pasar a la acción.
Pues ya sabemos este consejo. Paco Martín, CEO y cofundador de CreditBack. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, Paco.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas de esta semana. Volvemos el viernes que viene a la misma hora aquí en COPE más Valencia. Los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.